continuación, los guardias rojos tomaron distancia y comenzaron a dispararle como si de un blanco de práctica se tratara. Para entonces, ella no sentía nada y las balas que la acribillaban eran como gotas de lluvia fina. Sus lánguidos brazos apenas se mecían, eran dos enredaderas por las que resbalaba el agua. Después le volaron la mitad de la cabeza y en su joven rostro quedó un solo ojo con el que mirar el límpido cielo azul de 1967. Era una mirada sin rastro de dolor, una mirada obcecada en el fervor y la devoción. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudoliterario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marliendres Podcast.
Muy bien, Estefanía.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te has sentado la Semana Santa?
Bueno, ves, hoy hemos cambiado un poco los papeles. Pues muy bien, la verdad me he sentado de maravilla. Necesitaba descansar estos 4 días, no hacer nada, que es lo que he hecho básicamente.
¿Qué hay mejor?
Tumbarme en el sofá, leer un poquito, mirar series, y eso es lo que he hecho. ¿Y tú?
Pues lo mismo, pero en Ulot.
Muy bien.
Pero bueno, tampoco he hecho gran cosa, comer mucho, que es que estoy, ya te lo he dicho ahora cuando veníamos, que no sé, a lo mejor estaré embarazada. ¿Te imaginas, no? Que a lo mejor ahora se crea un bulo en las redes sociales.
Bueno, no sé. Yo no te veo a ti, ¿eh?
Yo soy como Dulceida. Si ella está embarazada, yo también.
Está embarazada, que lo han
publicado. Por eso, si está embarazada, yo también quiero.
Y también Rosalía es bisexual.
¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte con la de Euforia! Sí. Me he enterado. Es que Rosalía solo está con las mejores. Porque entre el... Ya no está con el chef, ¿no?
No lo sé.
Los veo poco ahora.
No lo sé.
Pero es que me encantan todos los amantes de... Bueno, Raúl.
Pero cuando estuvo con esta, estuvo con el Raúl este, Alejandro.
¿A la vez?
Sí, yo creo que le puso los cuernos ella entonces.
¡Qué maravilla! Cada vez soy más fan de Rosalía. Sí.
A mí cada vez me gusta menos.
Sí, a mí me encanta esa historia.
Sí, la historia sí, pero estoy como un poco saturadillo.
¿Y sabes que no paro de ver a mujeres que se hacen lesbiana constantemente? O sea, lo de gays ha sido siempre a mi alrededor algo común. También tengo muchas amigas lesbianas. Pero es que ahora ya es en la tele, en todas partes, mujeres. Pero bueno, ahora me ha pasado, lo cuento, por he visto The Agency, la... El programa este de Netflix de las...
Sí, que sé que me dijiste de las que...
El marido de la Kylie, de las mujeres de Beverly Hills, tiene también su programa en Netflix y estaban en la temporada esta que se han separado, Kylie, y un tema muy cultural, ¿eh?
Seguro que si rebuscas hay algún libro que habla de ello.
Seguro. Bueno, de hecho, él ha sacado un libro de empresarial. Y entonces estaban hablando que hay rumores que la Kylie está con una cantante de música country. Y digo, mira, la otra de la inmobiliaria, que también se fue con una cantante.
Ah, sí, sí.
¿Te acuerdas?
Nosotros de Selling Sunset.
Selling Sunset. Y esta también, digo, de verdad que esto empieza a ser un virus. A ver si me voy ya a adherir.
No sé, pero eso que has dicho de muchas se hacen, yo creo que es que o ya lo eran.
Pues no te sé qué decirte, yo creo que hay algunas ya que están hasta el coño.
Hasta el coño de los hombres.
Y que llegan a un punto que dices, mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a probar otras cosas, voy a ampliar mis fronteras porque estoy harta. Y puede ser que sea yo. ¿Quién sabe?
Quizás eres la siguiente.
Yo, si escuchas esto, todavía no te asustes, pero pórtate muy bien.
No sé, le creo que estaría encantado.
No sé qué decirte yo, él llevaba muy mal esto de compartir. O sea,
no se trata de compartir, sino de participar.
Bueno, eso.
Bueno, por eso yo creo que le gustaría.
Ya veremos.
Bueno, pero hoy no vamos a hablar ni de sexo, ni de lesbianas, ni nada, ¿no?
Aunque sí que hablaremos al final de Madeleine, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí como alerta spoiler.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar, pues eso, de Made in China.
Made in China.
Como lo prometimos hace que se nos ocurrió así mientras hablaba. No sé de a qué venía.
No sé, pero salió en el capítulo anterior.
Salió en el capítulo y es verdad que hemos tocado literaturas de diferentes países, pero no nos hemos ido a esa zona del mundo.
Así mira que es grande la zona.
Y mira que es grande y mira que hay escritores. Y realmente cuando propusimos el tema pensé, hostia, yo creo que no leo. Y luego es verdad que rascando digo, claro que leo autores chinos, lo que pasa que no, a veces no eres ni consciente.
¿Y así tú que... has estado con algún chino?
Pues la verdad es que no, he estado con un medio japonés, medio francés.
Bueno,
que le llamaban curiosamente el chino.
Ah, ¿ves?
Que es curioso, ¿verdad? Le llamaban el chino, pero era medio japonés, medio francés. Que se llama... Por cierto, un saludo.
Que sí, si, el nombre es muy francés y muy chino también.
Que si te digo lo que me hizo, bueno, eso en otro episodio. Desde aquí le mando un beso. Un beso porque ya se me ha pasado el disgusto, pero...
Sí, te lo hizo pasar mal.
Menudo elemento, sí, bueno, sí, pues sí.
Lo cancelamos a Javier.
Pero un besito, ¿eh?
Bueno, un besito, Javier.
Era muy mono porque tenía esos rasgos medio... ¿Sabes? Medio asiáticos, exótico. Pero sí, 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 era muy, uh-huh, muy guapo. Es que las mezclas salen muy bien, ¿eh?
¿Y en qué te hablaba? Porque tú de francés.
No, sí, ¿no? Él es de Cádiz.
Ah, que es de Cádiz.
Él es de Cádiz. Vale, lo que pasa, o sea, que
medio francés, medio japonés.
El padre era japonés, la madre era francesa, pero él es de Cádiz.
Entonces eso no es nada, Estefanía, eso no cuenta.
Bueno, sí, porque tenía ahí muchas sangres mezcladas.
Eso no cuenta. Estefanía, ¿te parece que empecemos? No. Porque si no nos alargamos. Yo no estaba con ninguno, sí, un japonés he estado.
¿Sí?
Sí. ¿Eh? Chino no, pero japonés sí.
¿Pero y cómo lo sabías? Lo preguntaste. Porque
hombre,
yo claro, no sé distinguirlos.
Hombre, se distinguen.
¿Sí?
Sí, ya te explicaré cómo.
Ay, vale. La prueba del carbono 14. La necesito.
Es una prueba que tienes que hacer arrodillada, también te digo. Nunca falla. ¿Ponemos cabecera y empezamos?
Venga, ahora venga. Me he puesto nerviosa.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues marilindres, os tengo que decir que mientras vosotros escuchabais la cabecera, Estefanía me ha enseñado la foto de Javier. Y ahora quiero saber qué es lo que te hizo.
Ah, que es monísimo.
Es mono.
Es mono. Ahora, hoy en día es un hombre casado, ¿eh? Con niños.
Bueno.
Pero en su momento fue un buen elemento.
Lo que hizo ha prescrito ya.
Ha prescrito.
Lo puedes contar. ¿Qué te hizo?
Pues mira, yo tenía un noviete en aquella época de la universidad y me fui de vacaciones a mi pueblo, a Extremadura. Que allí, eso, ella, aquello era la ciudad silde. Total, que yo me iba 2 meses de vacaciones porque a mí uno se me hacía poco. Y yo llevaba, pues, no sé, 1.5 años, 2 años con mi noviete de la uni. Y me enamoré locamente de Javier. Este pueblo lo estoy mencionando.
Javier,
vale.
Mira, ahí pondré un pito, sí.
Ponme pitidos como en otros podcasts. Y me enamoré de este chico locamente en un amor de verano. Y que lo conocí allí en el pueblo y dejé. Mi novio vino a verme al pueblo. Sorpresa, y la sorpresa se la llevó él.
Eso ya me lo has contado.
Seguro, claro. Seguro. Entonces la sorpresa se la llevó él y se tuvo que volver a Barcelona. Y yo pues me empecé a salir con ese chico porque yo tuve un super crash.
Uh-huh.
Y luego cuando yo volví a Barcelona, nos llamábamos todos los días, estábamos horas hablando, o sea, super in love, ¿vale? O sea, que yo pensé, bueno, lo he dejado, pero ha valido la pena porque he encontrado realmente el amor de mi vida. Y nada, me vino a ver 2 meses después a Barcelona, ya digo, llamándonos todos los días tal. Y cuando vino a Barcelona a verme, que salimos con amigos y tal, se enrolló con mi amiga.
Eso se llama karma, Estefanía.
O sea, ¿no muy sabes, fuerte? ¿No? Y no me hizo ni caso.
Esa es la definición de karma, te está bien empleado.
Muy fuerte, pero es que lo triste de todo es que se quedaba en mi casa a dormir. O sea, aquello fue esperpéntico, la verdad. Un trauma. Pero es verdad que el karma me jodió bien jodida. Así que...
Pues ya conocéis la historia. Si queréis la definición de karma, pues buscar en el podcast y siempre lo tendréis ahí para que os refresque la memoria de lo que no debéis hacer nunca.
Debe preguntarme directamente que yo os puedo dar unas cuantas lecciones.
Estefanía, ¿nos vamos a China?
Venga.
Venga. Estefanía, China es una de las 4 civilizaciones más antiguas del mundo, uh-huh, ¿vale? Junto a Babilonia, India y Egipto.
Ay, te iba a preguntar a ver si sabías las otras.
Pues, ya vengo con los deberes hechos. Sus más de 4.000... ¿Vas a estornudar? Ah,
no.
Sus más de 4.000 años de historia, Estefanía, y la amplia extensión geográfica con la que cuenta hace que la cultura china y sus costumbres sean de gran interés en gran parte del mundo. Las primeras escrituras que tenemos sobre la historia de China datan de la dinastía Shang. Hoy tenemos que decir que Sergi va a tener poca faena,
sí.
Pero que si hay algún oyente que sabe chino, que nos perdone porque... Hoy vamos a meter mucho la pata. Pero como todo es shang, 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 parece que sepamos decirlo.
Claro que sí, yo voy a fingir que es chino.
Pues como te estoy diciendo, las primeras historias de China datan de la dinastía Shang, que viene del 1600 al 1046 a.C. No existen registros, Estefanía, fiables que nos cuenten los orígenes de este gran país y su gran cultura, por lo que gran parte de lo que se sabe hoy en día pues ha construido a base de investigaciones en sitios arqueológicos y reliquias que se han ido pues desenterrando a lo largo de todos estos años. Desde el 2070 a.C. han existido más de 15 dinastías chinas. Las diferencias entre unas y otras han supuesto que China cuente con una de las culturas más ricas y llamativas de todo el mundo. En 1911 acabó la última dinastía y se impuso la República, la cual tardó años en establecerse por las guerras civiles que la siguieron. Años después, Estefanía, China entró ya en una era comunista con la reforma y apertura de la política en 1978, que fue lo que ha supuesto ese gran crecimiento que estamos viviendo hoy en día económico de la gran potencia que es China. Pues hoy en Marily Endres, Estefanía, vamos a hacer un pequeño viaje por alguno de sus escritores y escritoras para dar a conocer, pues, a nuestros oyentes, pues, toda su vida y gran parte de sus obras. ¿Te parece que empecemos?
Me parece muy bien.
Pues si te parece, voy a empezar yo con una mujer.
Vamos a hacer, por eso, para que la gente lo sepa, solo algunos de los que nosotros conocemos. No pretendemos hacer aquí una disertación de literatura china.
Y el capítulo duraría demasiado.
Imagínate, poco que nos cuesta a nosotros no enrollarnos si tuviéramos que hablar de todos los autores.
No, además que conociéndonos también saben seguro que hemos rebuscado algunos que tengan alguna...
Exacto, alguna tara.
Claro, porque si no, no serían dignos de Marily Endres.
Exacto.
Pues te voy a empezar yo con una escritora. Su nombre es Ding Ling.
Ding Ling. Ding Ling. ¿Quién es? Basta.
Sí, creo que vas
Falto,
a hacer
nada,
mucho chiste fácil hoy.
Con lo que a mí me gusta un chiste fácil.
Ya, pero piensa eso, que la comunidad china es muy extensa y nos pueden cancelar el podcast.
Bueno, pero si ya nos han cancelado la comunidad gay, lesbiana, los de Vox, la comunidad facha. Es que tenemos un montón de comunidades a las que faltamos en alguna ocasión.
Los judíos.
Los judíos. Los judíos podrían ahora mismo mandar aquí un misil directo.
Bueno, no lo digas muy fuerte.
No des ideas.
Bueno, pues empiezo con Ding Ling. Su nombre real, Estefanía, era Yang Bing.
Es que todo lo dices con ese tono, normal que me ría.
Bueno, pues se llama Yang Bing. Y nació en el distrito de Ling Ling.
Está mono todo. Me encanta.
En la provincia de Hunan. Esta ya no rima. ¿Vale? Fue criada por su madre después de que su padre muriera cuando ella contaba 4 años de edad. Cuando ya tenía 17, Estefanía, tras una discusión con su familia, ¿por qué iba a ser? Pues porque le forzaron al matrimonio. Y ya sabes que últimamente de las que hablo dicen que eso del matrimonio no hay. Pues ella igual.
Estamos volviendo, es un podcast muy antipatriarcado.
Exacto. Pues ella rechazó el matrimonio concertado y se trasladó a Shanghái, donde estudió primero la escuela femenina del pueblo, que era un centro docente de ideología comunista, que había sido fundado por Chen Dixiu, y después continuó sus estudios, Estefanía, en un centro, en otro centro comunista, en este caso la llamada Universidad de Shanghái. Ahí tuvo como profesor de ruso, sí, de hecho de ruso, o sea, estudió ruso, a Ku Qiubin, que llegaría a ser líder del Partido Comunista.
Bueno, claro, ruso, porque es que eran comunistas, supongo que...
Hermanos.
Claro, era el segundo idioma obligatorio.
Y también asistió a clases de literatura con el famoso escritor Mao Dun. En 1924, Estefanía se trasladó a Pekín, donde asistió a las clases sobre literatura china impartidas por Lu Xun. En Pekín, conoció también a los escritores Hu Yeping y Shen Kongwen, con los que se fue a vivir, ¿vale? Eran un trío, vivían los tres en la misma casa. Con uno de ellos tuvo más que solo convivencia.
No durmió solo.
No, de hecho fueron amantes y tuvieron un hijo, ahora te cuento. En 1927, los tres jóvenes escritores se trasladan a Shanghái, donde Ding Ling intenta convertirse en actriz. Fracasa estrepitosamente en sus intentos de ser actriz y dice, bueno, pues voy a ser escritora. Y en ese mismo año publicó el que es su libro más conocido, precisamente, que es el diario de la señorita Sofía. Luego te contaré un poco de qué va el libro. En 1929, Ding Lung y Hu Yeping, ¿vale? Ella y uno de los que vivían juntos, ¿sí?, se trasladan a Jihan, ¿vale? Donde viven durante un año, mientras que el otro componente del trío se queda en Shanghái. Ahí ya el trío se separa. Y ellos dos se van a vivir juntos. Y en 1930, Ding y Hu vuelven a Shanghái, donde nace su primer hijo en común. Este mismo año, Yu Ping se une a la Liga de Escritores de Izquierda y al Partido Comunista Chino. Y en 1931, Estefanía, Hu Yeping es arrestado y ejecutado, acusado de ser un conspirador comunista.
¿Qué dices?
Sí. Con lo cual, ella ya, Ding Ling, se queda sin amante. Se lo cargan.
Pobre.
Tras la ejecución del amante, Ding Ling se compromete con los ideales comunistas y se une ella también a la Liga de Escritores de Izquierda, ¿vale? Eso la convirtió ahí en una revolucionaria y se unió también al Partido Comunista Chino. Empieza entonces Estefanía ella a escribir obras
con... ¿Pero quién se había cargado al...? ¿No había sido el Partido Comunista?
No, él se une al Partido Comunista, ¿vale? Y es ejecutado por ser conspirador comunista.
Ah, vale. Vale, vale. Vale.
Tras esta ejecución, es ella la que se une entonces a la Liga de Escritores de Izquierda y al Partido Comunista.
Vale.
Y empieza ella a escribir obras con un compromiso más claro, ¿vale? contra eso, contra lo que estaban viviendo. En mayo de 1933 es detenida por agentes del gobierno nacionalista y pasa 3 años bajo arresto. Y en 1936 ella ya logra escapar y se va a vivir al distrito donde los comunistas habían establecido su base, ¿vale? Ella se va a vivir allí y allí es recibida por los propios Mao Zedong y Zhou Enlai, que son los líderes del partido. Sí, sí. Te digo que se relacionó bien. De hecho, ella, aparte de escritora, hizo también mucha vida política, ¿vale? Ding Ling permanecerá escondida en esta parte de China, controlada por los comunistas, hasta la fundación de la República Popular en 1949. Es en esa época que ella se casa con Cheng Ming, ¿vale? Que es su primer marido legal, ya que con el otro que mataron no se casó. Y participará en el famoso Foro de Yang sobre el papel de la literatura y el arte en la Revolución China. Su literatura, Estefanía, en esta época adquiere un tono mucho más impregnado de la ideología comunista de lo que ya venía siendo, ¿vale? Se va como radicalizando un poco su forma de escribir. Por ejemplo, en su obra Una bala no disparada, que la escribió en 1937, el protagonista es un joven comunista que es condenado a muerte y cuando lo van a ejecutar, él pide que lo maten con un cuchillo para reservar la bala para la lucha contra los japoneses, ¿vale? Conmovidos por el patriotismo de este joven, pues los captores deciden perdonarle la vida. Tras la fundación, es así, del Estado Comunista, ella se convierte en una de las figuras literarias más respetadas.
Un poco literatura propagandística, ¿no?
Bueno, sí, la verdad
con
que sí.
Con tintes.
La verdad que sí. Y verás también, luego te lo veremos, que también hay mucha connotación sexual en los libros escritos sobre todo por escritoras chinas. Sí. Y ya verás también, luego te lo cuento, ¿no? Pero eso también ha traído mucha controversia y que no se las tenga muy como muy bien vistas. Y luego veremos el porqué. Bueno, más que nada te lo cuento ahora, por si luego no me da tiempo. Más que nada porque tienen la mentalidad de que haciendo eso escriben como para gustar a los hombres, ¿sabes? Cuando realmente muchas veces no es así, simplemente están contando una realidad de una relación o de lo que pasa, ¿no? Pero sí que hay muchos libros que de escritoras chinas que tienen muchas escenas muy sexo.
O sea, la crítica opina que lo hacen simplemente como
para gustar al público masculino, para atraer a lectores masculinos.
Pues eso es, el problema está en la mirada, ¿no? En lo que se escribe, en la mirada de los demás.
Sí, pero ya sabes que también la cultura china es un poco cerrada en esos aspectos, y sobre todo contra la mujer. Seguimos con la vida de ella, que ya queda poquito, ¿vale? Ya muere pronto. Como te decía, tras la fundación del Estado Comunista, se convierte en una de las figuras literarias más respetadas de la República Popular China. Incluso en 1951, Estefanía ya recibió el premio Stalin, por su obra El sol brilla sobre el río Shakan. Es una obra representativa del realismo socialista en la que ella ensalza pues la reforma agraria que se produjo en China en 1945. ¿Vale?
Mira qué cambio entre El diario de la señorita Sofía a El sol, ¿cómo es?
El sol brilla sobre el río Shankan.
Obviamente aquí sus intereses han ido cambiando a lo largo de los años.
Bueno, piensa que El diario de la señorita Sofía es el primer libro que escribió, estaba ya en pleno apogeo sexual con esos dos en casa y luego ya pues...
Pues me interesa más su primera etapa, la verdad.
Bueno, luego verás que el libro tampoco no cuenta gran cosa, ¿eh? pero bueno, tiene su qué.
Es como ese porno así asiático que te pixelan. O sea, que es porno, pero que te pixelan las partes, ¿no? Que es como un quiero y no puedo.
No, precisamente había quiero y bastante puedo, pero que la historia en sí tampoco
no daba para más.
Pues a pesar de su fama, Estefanía, y de su fidelidad al partido, ella fue blanco de las críticas en los momentos de mayor turbulencia ideológica del maoísmo. Incluso en 1957 fue calificada de derechista y fue expulsada incluso del Partido Comunista y la enviaron a trabajar a un campo, ¿vale? Entiendo que eran campos de trabajos poco forzados, ¿no? A coger lechugas.
No lot.
Exacto. Fue perseguida, Estefanía, también durante la Revolución Cultural, momento en el que pasó incluso 5 años más encarcelada. Tras el final del maoísmo con la llegada al poder de Deng Xiaoping, Ding Ling, como tantos otros escritores, fue rehabilitada oficialmente y volvió a ser una de las principales figuras literarias de China. Murió en 1986. Bueno, o sea, tampoco.
Un año después de nacer yo.
Pues ves.
Otra reencarnación.
Otra reencarnación. ¿Tú? Ya te veo un poco los ojos así un poco achinados. Estoy... Ahora lo entiendo todo.
Claro.
Te hablo del libro, del diario de la señorita Sofía. Es una novela corta y en el libro siempre viene acompañada de otra novela corta que también escribió ella, que es En el hospital. Normalmente encontraréis, cuando, si la buscáis en las librerías, vienen las dos novelas juntas. Pues el diario de la señorita Sofía relata la vida emocional de una mujer tuberculosa con fuerte pasión erótica por un hombre. Gran parte del diario concierne, pues eso, la atracción romántica, el deseo sexual de la señorita Sofía, incluso revela la propia bisexualidad de la misma.
¿No? O sea, oye, pero lo de tuberculosa ahí me da un poco de grima.
No, porque la mujer se está muriendo y ve a su crush ahí delante todos los días y la mujer está cardíaca perdida.
Eso me da esperanza, o sea, que incluso en el lecho de muerte puede haber una llama, ¿no?
Está tuberculosa, pero no se está muriendo, pero sí que va cachonda. Porque...
Vale, sí, porque sí.
En general, como te estaba diciendo Estefanía, el diario cuenta o nos muestra pues esos cambios rápidos de ánimo que vive la protagonista, de la perspectiva de cómo ver la vida con su enfermedad y lo que está sintiendo, y captura sobre todo pues una ambivalencia muy compleja del sujeto sobre casi todo en su vida, ¿no? Como que todo se lo replantea, todo se lo pregunta, todo se lo cuestiona, y todo eso provoca como un caos en la personalidad de esta persona, ¿no? Sofía, de hecho, Estefanía, representa los principios básicos del feminismo, podríamos decir, ¿no? Como la prioridad de la autonomía, el alejamiento del control familiar, la importancia de los actos premeditados, incluso la existencia de la propia experimentación sexual en un momento dado, en el momento en que la protagonista desea y quiere, no cuando te lo imponen. La importancia también del amor como una consecuencia de la libertad. ¿Vale? O sea, son todo este tipo de temas los trata Sofía mientras está cachonda perdida viendo a Sócrates ahí delante pasa cada día.
¿Ves? ¿No? Yo en cambio no, cuando estoy así no puedo pensar.
Pues mira, Sofía le dio para un libro. Y el segundo libro, En el hospital, tenemos la protagonista que es Lupin. Lupin, me encanta el nombre, Lupin.
Que no Lupin.
Lupin, no. Pues la protagonista... es una joven apasionada, pero inexperta. Ella es comadrona, ¿vale? Es el típico personaje soñador, amante de la literatura, que es enviada a una maternidad comunista para cumplir la misión pues, que se le ha asignado y trabajar incansablemente para remediar las carencias de su entorno. Para eso ella lo que hace es, pues, se reúne y se pone a trabajar pues, con jóvenes médicos y enfermeras que son pues, progresistas. Intenta atender a las masas como una fortaleza entusiasta y se esfuerza sobre todo pues, por ignorar todos aquellos rumores que dicen pues, que ella simplemente está allí pues, para atraer a hombres y que como enfermera que es, pues solo vale para eso, ¿no? Para que el doctor esté picándole el culito.
¡Madre mía!
¿Vale? Es ese tipo de personaje el que describe en este libro.
Intentando que la tomen en serio, ¿no?
Sí, sobre todo eso, ¿no? Intentando luchar con los médicos progresistas e intentar ayudar a la gente, ¿no? Y como contraposición, pues lo que la gente piensa de ella, ¿no? Que está allí pues para cazar al hombre y ya está, ¿no? Cuéntame algo que voy a ver.
¿Qué quieres que te cuente? Ya está, ya he bebido.
Y luego también, Estefanía, para terminar, ¿no? Así, redondearlo.
Como perdona, especifica que estás bebiendo café. A ver si se va a pensar la gente que te has tomado un chupito.
Bueno, pues mira, puedes invitar un chupito.
Un licor de lagarto. Ay, yo tomaba eso.
¿Sí?
Cuando iba al chino al restaurante de origen chino de mi pueblo, de San Feliu. Siempre acabábamos con licor de lagarto que te ponían el lagarto dentro de la botella.
Sí, estaba el lagarto dentro.
¿Te acuerdas? Sí. Madre mía.
Yo no sé si había alguna vez sí, pero bueno.
¿Qué turcas me cogía yo con eso?
Eso era aguardiente.
Ay, no sé, pero yo me acuerdo que... ¿Cómo podía tomar eso? ¡Qué asco! Bueno. Con el lagarto ahí flotando en el líquido. Lo que pasa es que después de... Además es que te ponías hasta el culo de comer.
Pero eso era digestivo, te lo deshacía todo lo que te habías comido.
Yo creo que era por eso, porque si no, no te podías ni mover de ahí.
Eso era para que te cupiese, cabiese.
Por ejemplo.
el postre, para que el postre entrase.
Madre mía, pues yo de verdad que Y es que mis primeras así cenas de grupo y eso eran en restaurantes chinos, es verdad.
Porque era lo que podías pagar.
Pues sí, qué triste.
Bueno, Estefanía, pues para reconducir el tema, cada vez más hay mujeres chinas que escriben sobre temas desconocidos o poco, la verdad que poco convencionales para la sociedad china, ¿no? Por ejemplo, Estefanía, en su última novela, la escritora, este nombre es complicado, Ken Hugh Runfak.
Pues lo has dicho muy bien. Bueno, creo.
No, perdona. La escritora es Bi Xuming.
Ah, vale.
Bi Xuming. El título del libro sí que es el que te he dicho, ¿vale? Ken Hugh Runfak, que más la traducción sería como Salvemos los pechos. Mm. Es como la Rigoberta. Podías pensar
que la
Rigoberta china. Podías pensar a simple vista con el título, con Salvemos los pechos, que va por ahí el tema. Pero no, ella lo que nos relata es pues cómo un grupo de enfermas de cáncer de mama pues lucha por superar sus aflicciones físicas y psíquicas, ¿no? Al igual que en su dos otras novelas, a la traducción, una sería La receta roja, por ejemplo, y la otra Sangre exquisita, pues la escritora, que realmente ya trabajó como doctora durante más de 20 años, nos habla sobre todo en sus libros de aspectos relacionados con eso, con la enfermedad, con la vida, con la muerte. Como te he dicho, ¿no? El título de la novela, lo de Salvemos los pechos, a la cultura china un poco más cerrada, pues esas connotaciones eróticas sexuales pues como no la acababan de gustar, ¿no? Incluso llegaron a decir de la novela que había elegido ese nombre como gancho publicitario para vender más libros, ¿no? Cuando si vemos de qué iba el libro, entendemos perfectamente el título de Salvemos los pechos.
Y como la sociedad china no pretende nunca vender nada, porque son como, no es para nada su objetivo.
Pues eso, ¿no? Y otra de las grandes, Estefanía, novelistas chinas que hay es Hong Ying. Es una escritora que nació en los años 60 y es una su novela más famosa, quizás sí que creo que algunos oyentes habrán escuchado, incluso leído, es Hija del hambre, donde nos explica la historia de una mujer que vivió una infancia muy difícil, marcada sobre todo por la pobreza y el hambre. La novela, Estefanía, es una mezcla pues de los hechos que vive la protagonista, sus sentimientos, sus pensamientos. Es una novela que se ha traducido a 21 idiomas, ¿vale? O sea que no es
poca cosa.
No es poca cosa. Y otro de los libros, que este sí que me lo he leído porque me gustó y es un libro que yo creo que a lo mejor tú también te lo has leído. La escritora es Jin Rexung, ¿vale? Es una escritora del noreste de la China que se hizo famosa de la noche a la mañana, ¿vale? O sea, nadie la conocía y de golpe y porrazo me escribe una novela, que la novela es Té Verde, que fue llevada al cine por el prestigioso... Pues este libro lo tengo, si quieres te lo dejo. Sí. Fue llevada al cine por el prestigioso director chino Zhang Yuan. La novela lo que nos explica es la historia de una mujer que lleva una doble vida. De día trabaja de oficinista y tiene un aspecto pues de mujer corriente y bien tímida, pero al anochecer abandona su normalidad y se cita con diferentes hombres, y a cada uno de esos encuentros ella siempre pide una taza de té verde. Ese libro lo tengo, si quieres te lo dejo. O sea, yo he querido traerte eso, un pequeño tastet.
Y es verdad que son argumentos muy...
Son argumentos que dices, y esto lo ha escrito alguien chino, ¿vale? Quizás también porque tenemos esa mentalidad y ese desconocimiento de lo que es la cultura china hoy en día.
Consideras que es mucho más tradicional de lo que es.
Claro. Sí, sí. Y yo creo que lo es, ¿vale? Porque incluso todas estas escritoras es eso, ¿no?
Que tienen, y que todavía existe mucha censura en China.
Sí, que tienen que luchar por reivindicar realmente lo que escriben, ¿no? Contra, ya ves tú, toda la crítica que les dice que lo que escriben o es comercial o solo hablan de sexo para que les gusten a los hombres, las cancelan por todo. Yo creo que no es tan fácil, ¿eh? Ya no ser mujer, sino ser mujer y escritora en China.
Imagina, bueno, ser mujer.
Sí.
Entre las que se cargaron y sí. Uh-huh. No, pero es muy interesante y es verdad que yo de los autores que te hablaré también tienen argumentos controvertidos en cuanto a la situación política, social de su país, pero que de una manera velada, en algunos casos, otras no tan velada, en todo subyace eso detrás. Es decir, hay esa valentía de poner de manifiesta sus ideas, pero lo hacen de una manera muy discreta. O yo creo que al final tienen que convivir con la situación, entonces, bueno, lo hacen de una manera en que puedan seguir produciendo libros y seguir viviendo en sus países. Y el ingenio humano te da para... Y en el caso de, sobre todo el segundo autor que luego te hablaré, ese ingenio de decir cosas sin que las estés diciendo cómo están pasando. Y eso es muy interesante. Pues yo, como tú me has puesto el listón muy alto hoy,
Ya te he dicho, yo he querido traerte mujeres, entonces ahora me vas a traer dos hombres.
Dos machirulos.
Muy bien. Que yo creo, no voy a decir qué, pero que uno de ellos tiene que ver con la entradilla que hemos... Porque yo creo que los oyentes a fecha, a estas horas, están diciendo qué coño han leído y por qué lo han leído, ¿no?
Pues luego lo comentaremos. Pero voy a empezar primero por otro.
Otro.
Porque como tú has empezado fuerte, yo te voy a empezar con un premio Nobel. ¿Qué te parece? Ni más ni menos. Aunque su seudónimo, se trata de Mo Yan, aunque su seudónimo literalmente significa nada que decir, uh-huh, o no digas nada, hay varias. Lo cierto es que Juan Moye, que me hace mucha gracia porque yo tenía una compañera china en el...
Hacer otro chiste fácil.
No, ¿no? Que yo tenía una compañera china en mi clase que se llamaban Cristina y Juan, ella y su hermano. Y es verdad que los chinos se ponen en muchos, o sea, así como los japoneses, ¿no? Los chinos cuando llegaron aquí se pusieron muchos nombres de... Se españolizaron los nombres.
Sí, bueno, yo tengo una del bar debajo de casa, que es María.
Sí, sí, sí.
María.
Pero en realidad...
Que todo el mundo la llama María.
En su DNI no se llaman así, pero es verdad que todos como adaptaron. Es una cosa como, no sé, como una voluntad como de poner fácil las cosas, no sé. Bueno, pues en este caso es Juan Moye. Que es el verdadero nombre del escritor y ensayista chino que aunque su seudónimo significa nada que decir, él nos ha dicho mucho. Ganó el Nobel de Literatura... El Nobel de Literatura en 2012 y concretamente fue por su capacidad para fusionar los cuentos populares, la historia y la contemporaneidad con un fuerte realismo, ojo, alucinatorio. Uh-huh. Y es que sus libros tienen un poco esa mezcla de fantasía y realidad, que es muy característico de los dos autores que voy a hablar hoy. Con muchos escritores, que esto es verdad que yo lo he leído en muchas biografías, de pequeño le encantaban las historias, sobre todo las historias folclóricas y populares que le narraba su abuela. Gran parte de esas historias él las recoge y las adapta a cosas que él ha vivido, a situaciones históricas. Uh-huh. La elección precisamente de ese seudónimo, del seudónimo Nada que decir, vino del recuerdo de sus padres que le advirtieron que no hablara durante la Revolución Cultural. De lo contrario, él se metería en problemas. O sea, tiene un significado más allá simplemente de elegir un nombre tan controvertido. Uh-huh. Él nació en una familia campesina en el 1955, en una pequeña ciudad china que está situada en la parte oriental de Shandong, donde el autor además ha ambientado varias de sus novelas. A pesar de ser... un escritor de origen rural que ya como ahora te contaré no pudo estudiar o que sus orígenes son más humildes que otros de los escritores, es cierto que digamos que nunca ha renunciado a esos orígenes y al revés, ha hecho incluso en su literatura, en su prosa, se enorgullece mucho, uh-huh, de esa tradición rural más vasta, más burda de su linaje, ¿no? No es algo de lo que, a pesar de que ser premio Nobel, él nunca ha abandonado tampoco ese tipo de literatura. Ese microcosmos de la China rural es retratado de una forma muy dura, porque él realmente confiesa que era un niño infeliz y desgraciado, pero sin embargo eso no le impide sentirse fuertemente arraigado a sus orígenes y a la tierra que protagoniza las historias de su infancia. Uh-huh. A los 10-11 años de edad tuvo que abandonar sus estudios debido a lo que comentábamos, a la Revolución Cultural en el año 66-67, y empezó dedicándose al pastoreo. Luego, posteriormente, trabajó en una fábrica de algodón, básicamente lo que le pasó a muchos de esos chicos. De los niños de esa época. Pero sus sueños y ambiciones siempre fueron otros. Y a pesar de esos orígenes campesinos, esas experiencias vitales tan duras, tan complejas, le animaron aún más a buscar una vía de escape en la escritura. Uh-huh. Por eso, algunas de sus obras, sobre todo las primeras, buscan como ese subterfugio, ¿vale? Son hasta cierto punto nostálgicas y proporcionan al lector como el imaginario de una China que tal vez ya no existe, una China que como que huele y sabe a oriente y a misterio, uh-huh, como evocando esas historias tradicionales folclóricas que su abuela le narraba. Intenta mezclar esa China que en su imaginación tiene idealizada con la cruda realidad que vive. Entonces él refleja muchas veces esa China aún no contaminada, ya digo, sobre todo en un inicio, como una vía de escape.
Uh-huh. Que de hecho esa China yo creo que sigue existiendo, ¿eh? O sea, en la China interior. Luego lo verás, que te hablaré de un libro que habla precisamente de esos parajes, ¿no? Que todavía están ahí como sin contaminar, que siguen con esas tradiciones, esas supersticiones incluso.
Sí,
¿no?
Sí. Él pretende también en su obra, como dices, preservarla allí. A pesar de eso, pues con el tiempo su obra va evolucionando, se vuelve también más política, porque al final él se vuelve más maduro, va teniendo una visión más crítica según qué cosas.
Eso que has comentado también, perdona, que es como se ven todos los escritores, ¿no? Que al final, aunque no quieras, en tu literatura viaja hacia lo político, porque creo que la sociedad te empuja a que te posiciones, ¿no? Si no vas para aquí, eres de los que están allí, ¿sabes? Y creo que por eso todos tienden a politizarse y que su literatura también vaya hacia
de alguna camino. Manera, somos animales políticos, ¿no? Su obra más relevante quizás es Sorgo Rojo, que también se conoce también como el clan del Sorgo Rojo, que es la historia precisamente de una familia de su distrito narrada desde los ojos de un niño. ¿Vale? Mo Yan es capaz de una manera muy particular de evocar ese miedo de la gente sencilla, pero a la vez la capacidad de furia que tienen los campesinos. Y aunque trata temas muy duros, como lo hace con esa, como con esa fantasía, como, como le decían los del premio Nobel, con ese realismo alucinatorio, a pesar de ser dura, a veces no sabes si estás leyendo algo que es verdad o mentira.
¿Cuándo lo ganó el Nobel? ¿Lo sabemos?
Sí, 2012. De hecho, la sangre de los torturados evoca ese rojo del campo de sorgo en flor, de los campos de su tierra. Entonces, todo tiene como unas connotaciones, unas metáforas que son durísimas, pero a la vez
muy visuales, ¿no?
Y bellísimas. O sea, tiene esa mezcla de decir cosas tan, tan crueles, tan duras, de una manera tan, tan poética. Ya digo, es una escritura realista donde destaca también lo mágico y lo extraño, donde se mezclan todos esos componentes. Y yo creo que eso sí que es muy característico de la literatura oriental, que mezcla muy bien esos componentes sin necesariamente sacarte de la historia. Es decir, esa parte. De hecho, luego, pues el realismo mágico también adoptó esos tintes, pero de una manera muy diferente. Aquí es otro tipo de realismo mágico. Como veremos también con el próximo escritor, a veces la fantasía nos ayuda a afrontar las crueldades del mundo, e incluso a interpretarlas sin miedo a ser castigados. Es una forma de expresión más metafórica y sutil, y en cualquier caso es una vía de escape a la realidad. Seguramente una de las obras que menos olvidaréis de este autor, quizás yo la que más os recomiendo, es El suplicio del aroma de sándalo, que por cierto, yo te escuchaba a ti.
Los títulos,
qué,
¿no?
Qué títulos, sí. Más maravillosos, ¿eh? Sí. Es una obra súper cruda, ¿vale? Con ese en este caso, como te decía, su literatura ha evolucionado y es, quizás muchos la consideran una novela histórica, ¿vale? Con esa China de principios del siglo XX, su vida en un caos político, pero que está perfectamente cumplimentada con una serie de fenómenos sobrenaturales y leyendas de la tradición oral que se fusionan a la perfección con ese sello de identidad tan característico de este autor, ¿sabes? O sea, cuenta hechos históricos y los mezcla con esas fábulas y teje una red que te atrapa. Hay una parte en especial que es lo que él explica de la tortura de los 500 cortes, que te puede cortar la respiración. Es un momento realmente te genera una tensión narrativa que incluso puedes llegar a tener que dejar un momento de leer. Esta obra tiene, bueno, en esta parte te explica cómo el trabajo del verdugo se llega a convertir en un momento dado en uno de los más honorables del mundo. De hecho, es muy de la cultura oriental el sacralizar, el homenajear determinados momentos, como es lo que decíamos a veces los ritos, incluso, pues ahora me estoy yendo a Japón, no tiene nada que ver. Pero es verdad que los samuráis también tienen como toda esa parte que está como.
Sí, ritualizar la muerte
y exacto. Tienen, bueno, debe ser debido a sus creencias, su religión. Pero es verdad que en este libro te relata muy bien cómo esa figura del verdugo, que como te decía, se considera un trabajo honorable, se ejecuta casi como un arte que se expone al aire libre, para que los demás puedan contemplar la belleza en el acto de cumplir una orden y hacerlo de una manera correcta, adecuada y además con esa doble lectura de ofrecer un papel educativo para los demás, para que aprendan la lección de no cometer delitos y que todas las personas sepan que lo que se está haciendo tiene...
Sí, tiene un fin aleccionador,
exacto,
todo.
Exacto.
Pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? De la belleza incluso de la muerte, sí, ¿no? Sí, estaba recordando, no es como cuando te cortaban la cabeza allí a hachazos a uno que si no le daban tres veces porque el cuello quedaba... No, no, la muerte en Oriente es como bella incluso, ¿sabes?
Sí, es fuerte decirlo así, pero es verdad que cuando lees... De hecho, me viene a la cabeza la película del Verdugo de aquí, que es, ahora no me acuerdo el director, pero es buenísima, un clásico del cine español, que al revés, que llega un momento en el que el verdugo ya empieza a ser lo peor de la sociedad y entonces nadie se quiere casar con la hija del del verdugo y en cambio aquí como es un maestro de la muerte. Es, es curiosa esa, esa concepción diferente del mundo. Algunos críticos se extrañaron de su prosa, es decir, sí que ha tenido algunos detractores que consideran que su prosa es demasiado sencilla o que incluso está cargada de soeces. Es un tanto escatológica, un tanto a veces. Y es lo que te digo, que ciertamente quizás este autor no es un autor para todos los públicos. Yo creo que además cada autor tiene su tipo de lector, o sea...
Sí, yo creo que es para todos los públicos y para todos los momentos. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo con cuando me leí el de La montaña del alma, de otro Nobel también chino, Gao Jingxiang. La primera vez que lo leí no pude terminarlo porque me parecía lento, no le encontraba sentido. Y pasados los años me lo leí con otra forma de ver el libro y disfruté tanto de esa lentitud, de esa descripción de los pasajes. Parecía un libro completamente distinto, ¿no?
Es que somos personas también distintas cuando lo leemos y a pesar, también puede ser momentos, pero también puede ser que haya, pues, lo que me pasa a mí con Dickens, que hay gente que lo enaltece y yo no lo soporto, pues obviamente cada escritor tiene su tipo de lector también. Es verdad que está bien revisitarlos, como tú dices, porque no eres la misma persona siempre. De hecho, yo con Dickens quiero hacerlo, porque no puede ser que yo esté tan cerrada en banda. Pero es curioso como sí, como incluso pues es un premio Nobel, no es del gusto de todo el mundo. Mo Yan, tú lo decías mejor.
Mo Yan.
Encontró en el Ejército Popular de Liberación...
Es que tú eras lo francesas todo, Mo Yan.
Mo Yan, no. Es que yo ahora soy solo francesa, sí, sí. Pues él encontró en el Ejército Popular de Liberación una manera de salir de esa extenuante vida rural. Esto es lo que le dio aliento para dedicarse a la literatura. Y entonces, a partir de ese momento, él se dedicó a, sobre todo, una de las características de su literatura es esa capacidad que tenía de convertir los temas locales en historias universales. Y quizás, aunque su manera de escribir no te atrape del todo, es verdad que las historias sí te atrapan. A pesar de que hay otros escritores que su escritura te atrapa más que quizás lo que cuentan, este quizás es un escritor, en mi opinión, que lo que te hace es lo contrario. Quizás su escritura a veces te aleja, pero en cambio la historia te acaba... Es lo que digo, la historia que acaba tejiendo te atrapa.
De eso tenemos que hablar un día también, ¿eh? De si realmente la forma de escribir de un escritor es lo que hace que la historia te atrape o simplemente la historia, aunque esté mal escrita, te atraparía igual.
No sería mal escrita, porque no estoy hablando de mal escrita, sino que hay a veces que tú conectas más con una manera de escribir otra o incluso... Pero a veces la historia es tan potente...
Pero que eso me refiero que a lo mejor lo haces tú de forma inconsciente como lector, ¿no? O sea, me refiero a que no todo el mundo como tú está haciendo un máster y sabe...
¡Ay, ya estamos!
Y sabe de esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, que es lo que dices, que hay escritores que no te entran nunca y a lo mejor es porque la forma que tienen de escribir no conecta contigo.
Pero yo, por ejemplo, sí que, por ejemplo, hay autores con los que me siento más identificada con su prosa y con su manera de escribir, que casi no me interesa ni lo que están contando, porque disfruto simplemente pues del camino, de la conversación que tengo con el escritor. Y hay, en cambio, otro tipo de libros que es que soy incapaz de salir de ese mundo, de ese universo que me han creado. Y no porque estén mal escritos, simplemente que la historia es tan poderosa que a lo mejor me compensa que quizás su manera de escribir no sea la que yo imaginaba, o porque a veces no es que sea incorrecta, simplemente que no es la que a ti te gusta a priori, pero la historia es suficientemente fuerte y yo creo que este autor a mí me pasa que es de esa segunda categoría, que las historias son tan potentes que compensan. Por supuesto, su figura pública no está exenta de polémicas, porque aquí en Marilientes no traemos a gente normalita. Y pues ahora te voy a comentar algunos detalles más controvertidos de su biografía.
A ver.
Él es miembro, como la mayoría de los que viven allí, del Partido Comunista Chino. Uh-huh. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Escritores del Partido Comunista, o sea, no es un miembro baladí.
Y un Nobel.
Pese a sus críticas contra el régimen chino, el autor sigue considerándose fiel a este. ¿Vale? Es decir, de hecho, sus lectores llevan mucho tiempo tratando de asimilar esa paradoja. Porque hay mucha crítica en su obra, pero a la vez hay como una firme convicción. De hecho, él se considera fiel a las ideas de fondo e incluso él justifica muchas veces el fin, o sea, los medios al fin.
Ya. Pues que de hecho ese pensamiento es el que deberíamos tener todos, ¿no? Aunque tengamos una convicción, no tiene por qué ser el sí o sí cierto esa convicción. No tenemos que tener la capacidad de ser críticos también.
Algunos de los medios que él justifica, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno. Se los tendría que revisar.
Eso es otra cosa.
Exacto. Él llegó a afirmar durante la rueda de prensa previa al Nobel que la censura en China era un mal necesario. En una entrevista también confesó que en la época de la Revolución Cultural, como te decía, con 11 años, es verdad que quizás no tenía mucho criterio y era fruto de eso, pero él fue miembro de la Guardia Roja con tan solo 11 años y participó en la crítica pública que se hizo a sus profesores. Entre otra cosa porque él estaba celoso de los resultados de otras personas, de su talento, de la suerte que tenían. Él se sentía un pobre desgraciado y de hecho hubo una crítica a las élites culturales del país en ese momento que se las puso en cuestión porque estaban precisamente promulgando ideas occidentales que nada tenían que ver con, bueno. Y en aras de su propio futuro, también él confiesa que durante las políticas de hijo único que se hicieron para controlar el crecimiento de la población, él mismo instó a su mujer a que abortara. O sea, realmente, lo que pasa es que es muy difícil, bueno, como digo, es un personaje controvertido, pero es difícil para mí, quizás me siento demasiado ignorante para emitir juicios o opiniones sobre este tema porque, claro, no conocemos el contexto, las ideas de fondo, es una circunstancia que no sabes qué harías tampoco en esas situaciones. En cualquier caso, yo creo que es verdad que su literatura, leyendo, nos forjaremos también una opinión personal, que cada uno tenga la suya, porque es verdad que en su obra hay mucho, se dice mucho, pero de una manera también muy entre líneas, y creo que es muy interesante esa visión crítica que él tiene de su propio país, a pesar de todo esto que te he comentado. Entonces, bueno, este es mi primer autor, muy interesante, un premio Nobel, o sea, no es cualquier cosa. Y ahora, Dani, damos un salto en el tiempo y en el estilo, uh-huh, y nos vamos a un autor que algunos consideran...
Te lo vas a hacer más cortito.
Tú has hablado un montón, y ya cuando llega mi parte, empiezas a decirme, date prisa. El próximo día empiezo yo, para que no te empieces a agobiar con el tiempo. Porque claro, tú empiezas antes, y luego me metes prisa, se acabó.
Yo es que sé sintetizar.
Perdona, no has sintetizado una mierda, que has hablado un montón. Así que...
Pues se habla rápido.
Nah, yo hablo rapidísimo.
Venga, sigue. ¿De quién vas a hablar ahora?
Ves, es que además tengo yo mi entradilla perfecta y tú me la cortas. O sea, este podcast está en crisis.
Estábamos en el futuro, has dicho.
Hago un llamamiento a que se presenten nuevos candidatos para hacer el podcast conmigo. Porque ya no te aguanto más. La cara que me está poniendo.
Yo no te cancelé mientras estabas muriendo.
Eso es verdad. Bueno, casi. Bueno, pues además voy a hablar de un autor que precisamente te gusta. O sea,
sí,
que...
sí, me gusta, venga.
Algunos lo consideran, ojo, el Tolstoy chino de la ciencia ficción. Uh-huh. Entre otras cosas porque él era uno de sus libros favoritos es Guerra y Paz, pero además de eso porque tiene incluso algunas semejanzas que luego comentaremos. Seguro que muchos o ya lo conocéis, o habéis oído hablar de él, o habéis oído recomendarlo a personalidades como Barack Obama o Mark Zuckerberg, o quizás, como le pasa a Dani, estéis viendo la adaptación que han hecho de uno de sus libros recientemente estrenada por Netflix.
Seguramente que la mayoría es eso.
Pues, en cualquier caso, yo creo que quizás algunos se lo han leído y ahora no saben
de
que
qué
se
es,
lo...
Es, exacto.
Estamos hablando del escritor Cixin Liu. Ah, no sé si es Liu Cixin o Cixin Liu.
Bueno,
es igual. Bueno, y la serie que se ha hecho famosa estos días es El problema de los tres cuerpos, uh-huh, que por cierto yo empecé ayer.
Ya me la estoy terminando ya.
Yo me la empecé ayer.
Buenísima.
Pues,
no voy a hacer spoiler.
No, cállate porque yo voy a hablar del tema. Cállate, por favor. Bueno, pues no sabemos si alguna vez le darán el Nobel. Eso es otro debate, porque rara vez se le conceden a los autores de género.
De
y realmente hay autores de género que son, como este, muy brillantes. Pero lo cierto es que, como te digo, este escritor tiene talento y está cosechando éxito tras éxito. De hecho, él es el primer autor, bueno, su obra es la primera obra traducida, ¿vale? Porque normalmente siempre ganan obras anglosajonas. Es la primera obra traducida en ganar el premio Hugo, que es algo así como el Pulitzer de la ciencia ficción. O sea, ya eso ya no se lo quita a nadie. Y de momento, si te parece, vamos a conocer un poquito más del autor y luego hablaremos de los detalles que podemos desgranar en su obra literaria, ¿vale?
Perfecto.
De pequeño, ay, me he perdido.
Se ha perdido.
Ah, pues como
se ha encontrado ya.
Como nuestro autor anterior, le tocó de pequeño vivir lo peor de la Revolución Cultural China. Esto ha modelado su visión crítica del mundo y a su vez le ofrece también una mayor comprensión de la complejidad que rodea su mundo. Esa óptica la expone en su obra, que a pesar de ser ciencia ficción tiene mucho de política. Su pretensión no es ser crítico ni lo contrario. Él es, yo creo que es más un filósofo ante la situación política que vive y que vivió su país. Y aunque obviamente lo que él cuenta sería suficiente para ser censurado, lo cierto es que no lo ha sido y de hecho él dice que tiene constancia de que altos dirigentes de su país han leído sus libros. No sé si se trata a esta época más aperturista que está viviendo la República Popular China o simplemente que al estar vestido de ciencia ficción pues no le dan la credibilidad suficiente, no lo sabemos. En una entrevista concedida a The Guardian declara que él no sería el escritor que es si de pequeño no hubiera leído a Julio Verne. De hecho, Viaje al centro de la Tierra dice que cambió su vida. Es un libro que leyó a escondidas en la China de Mao, donde la lectura de casi cualquier libro extranjero estaba prohibida, simplemente por el hecho de que venía de Occidente. Fue ese libro el que le hizo ser un gran, gran fan del género de la ciencia ficción, de la fantasía. A pesar de esto, él tenía los pies en la tierra. Era y es un hombre muy pragmático. Decidió formarse como ingeniero para lograr la estabilidad laboral suficiente y necesaria para que él pudiera asegurar en su tiempo libre dedicarse a su verdadera pasión, que era escribir ciencia ficción. ¿Vale? Entonces, es como, yo tengo asegurado mi trabajo, sé que no voy a pasar hambre siendo ingeniero y así me puedo dedicar a lo que deseo. Y además con ese sentido también de no depender de una pasión para vivir. Pero el hecho de ser ingeniero no es un tema tampoco baladí en su vida o secundario. Esto le permite estar muy cerca de los hallazgos científicos y tecnológicos que ya veremos que nutrirán todas sus ficciones. Trabajó como un chino porque cuando estaba
no tienes el guión, ¿no? Tienes que decirlo.
Trabajó como un chino durante 30 años no lo he podido evitar y en 2005 publicó la que sería su primera novela, que es Los ladrillos del diablo, pero el libro que cambiaría su vida y que lo publicó 4 años después, o sea que ya fue un éxito 4 años después de su primera publicación, fue El problema de los tres cuerpos, que es este libro que forma parte de la trilogía El recuerdo del pasado de la Tierra y que podéis encontrar ahora el primero de los libros de la trilogía en Netflix.
Y del que hemos leído la entradilla.
Exacto. No os voy a destripar esta vez la trama, porque muchos tendréis mil ganas de leerlos o de ver la serie. Dani mismo os ha dicho que está enganchado. Yo he preferido hacer a la inversa, aunque creo que se puede ver la serie y complementarlo con el libro, porque sí. A mí me parece que a veces el orden no. Yo ahora, por ejemplo, me he visto Belgravia. Primero vi la serie y luego me leí el libro y no me ha destripado tampoco nada. O sea, pero bueno, eso cada uno. Lo que sí que podemos hablar es que, o sea, sin hablar mucho de la historia. Vamos a hablar un poco del universo literario del escritor, ¿vale? Que es ese mundo dominado por nanomateriales, viajes a la velocidad de la luz, pliegues de dimensiones, batallas estelares. Eso sí, todo en ese tablero de ajedrez que es el mundo actual, con ese entramado geopolítico de fondo. O sea, él teje esas historias dentro de... Es una realidad muy en las nubes, ¿vale? Y una de los planteamientos originales en su obra es la cuestión, o sea, como la pregunta de fondo que está en su, en, que él plantea en sus libros es si realmente los seres humanos nos merecemos vivir.
Exacto.
Si somos merecedores del, del mundo. Y lo hace repasando de forma exhaustiva muchos de los dilemas que afronta la sociedad contemporánea. Y también hace una amarga reflexión sobre la revolución cultural china. O sea, los, las preguntas del mundo también son las preguntas de su propia sociedad. Y él entremezcla todas esas historias, pero de una manera muy coherente y que no te, no te chirría.
Y sobre todo también lo que hablábamos antes, ¿no? Y es el único spoiler que voy a hacer de la serie.
Sí.
De el poder aleccionador que también tienen, ¿no? Y desde aquí os digo a todos los oyentes de Marilienes que no mintáis nunca.
¿Ves? Es que podría ser ahora mismo el publicista de Sixin Liu. Sixin, ¿no? Sí. Es que el nombre, mira, es de esos nombres que los tengo como muy fotográficos, que lo veo y lo reconozco mucho, pero me, no lo digo nunca en voz alta. Pues a pesar de lo trepidante que nos pueda resultar su trama, para los que hagáis el efecto al revés de... O sea, el afecto. No sé hablar hoy.
Hoy estás muy mal, ¿eh?
A los que hagáis el ejercicio de ver la serie...
Y luego leer el libro.
Y luego leer el libro, quizás lo que os pase es que, como la trama en sí es trepidante, os puede resultar trepidante, él no es un escritor de una lectura trepidante. Pero ojo, no es aburrido.
No. Lo que pasa... ¿Mm? Que me hacías ese con la mano para que no ¿sí? hablase... que es de esos escritores que eso pasa mucho, en, sobre todo en ciencia ficción y en fantasía, de que en el libro se detallan muchas más cosas, ¿vale? Para llegar de A a B, ¿vale? En la serie es un fotograma, estás en A y en el siguiente estás en B y dices que ha pasado en medio, ¿no? Y en el libro tienes todo ese trayecto de...
Pero ya no
y
solo...
Y eso sí que complementa mucho a la serie.
Claro, pero yo no creo que sea solo en el detalle, sino que su manera de escribir arranca lenta, o sea, él incluso tiene una manera de escribir que nos puede resultar como de ciencia ficción arcaica, ¿vale? Uh-huh. Tiene como reminiscencias incluso de Asimov, uh-huh. algunos lo comparen, pero es precisamente ese clima sosegado que crea, esa forma de avanzar despacio, esa trampa que nos teje, la que nos adentra más profundamente en la historia y en el mensaje, es decir, esa manera de avanzar que parece que como que te va calando, pero te va calando de una manera no tan sorpresiva, no tan frenética como otras obras que parece que van a pasar muchas cosas de golpe. No sin razón, algunos lo denominan, como decíamos, el Tolstoy chino, porque ese, por ese manejo que tiene de la novela coral, con muchas, con muchos personajes, con múltiples hilos de tiempo y espacio, historias llenas de subtramas y con algunas escenas que pueden pecar de cierta épica. Es decir, es un virtuoso de confrontar todo eso y que todo eso tenga sentido. Pero a la vez consigue que sus personajes sean coherentes, complejos, con profundidad, que quizás no es tan propio este tipo de personajes de, la no, de las novelas propias de género. Y es especial definiendo a sus personajes femeninos, con un tipo de cualidades muy distintos a los personajes femeninos de acción que estamos acostumbrados a leer en, estas, en este tipo de obras fantásticas, siempre como ciertas heroínas de aventura. Quizás él no adolece de ese exceso de muchas cosas y esos arquetipos de mujer heroína. Él, hace, él mima mucho a sus personajes femeninos con otro tipo de cualidades diferentes a este tipo de personajes de género. Él,
bueno, las dota básicamente de inteligencia.
Exacto, exacto, sí, sí. Él no nos lleva de la mano. Sus historias además utilizan flashbacks precisamente para que nos paremos a pensar en lo que hemos leído. O sea, es, esa manera de parar el ritmo tiene ese sentido, el que asimilemos los conceptos, que le demos una vuelta a las historias. Uh-huh. Y además, como tú bien decías, también como la novela y también bastante la serie por lo que he empezado a ver, abundan esos detalles científicos, quiere que comprendamos para entender la dimensión completa de la historia, quiere que no simplemente seamos observadores, sino que podamos hacernos una idea de las complejidades de la ciencia, del universo.
Sí, es que la ciencia no deja de ser un protagonista más de, ya lo verás, ¿no? A medida que avances, pero no deja de ser un protagonista más de la historia.
Sí, sí, bueno, en el libro es completamente así y por esa, quizás esa formación que él tiene de ingeniero y científico, uh-huh, le da importancia a que esté todo. Es lo que yo leía en el curso, que la ciencia ficción hay de muchos tipos, pero tiene que tener una base de credibilidad. Uh-huh. Incluso cuando contes cosas que no son verdad, tienen que estar muy bien consolidadas, o sea, tienen que tener mucha coherencia. Incluso aunque estés contando cosas que no existen y que no suceden, tiene que ser verosímiles.
Cuentas cinco cosas imaginarias, pero metes una que es de verdad en medio, entonces ya lo vistes todo. Puede ser verdad lo que me está contando.
La verosimilitud es importantísima para estas historias de ciencia ficción porque tienen que estar basadas en una base muy sólida. Uh-huh. Entonces, los conceptos científicos tienen que estar bien tejidos para que no se te desmonte y digas, esto no es coherente. O sea, incluso la incoherencia tiene que tener cierta coherencia. Leerle es un desafío, pero también es un goce estético e intelectual. Y una alternativa interesante y atractiva en un mercado literario quizás tan copado en este género de obras clonadas unas a otras quizás, o historias que nos ofrecen pues como una satisfacción inmediata pero ningún pozo, ¿vale? Uh-huh. Que es muy propio también de algunas novelas de género que si una funciona se hacen 20 iguales. Yeah. Y es bueno pararse a veces en historias como esta que te ofrecen un poquito más allá. Sin duda es uno de mis chinos favoritos, sobre todo en la actualidad literaria, y este Made in China pues no podría completarse sin recomendároslo. Como cierre final, me ha gustado mucho la reseña que he leído de él, de otro escritor de género, de Miguel Puente, que es el autor de El Círculo de Krisky y de Dioses y Hombres, y que podría funcionar como resumen para los que quieran un argumento convincente para comprar sus libros. O sea, lo voy a utilizar como esos textos que se ponen en la faja de los libros, sí. Que seguro, mira, quizás hasta esta. Mi libro no tiene faja porque es una edición de bolsillo, pero quizás.
The Times, The Guardian.
Exacto. Pues mira, te lo leo. El gran logro de Cixin Liu radica en acercarnos la historia de China a los profanos, mezclarla acertadamente con la ciencia ficción y aderezarla con un thriller cuyo motor son los videojuegos de realidad virtual. Cixin Liu funciona así a la perfección en fusionar el pasado con el futuro y lo viejo y lo nuevo. Uh-huh. Quizás yo creo que resume muy bien todos los temas que la aborda, y a pesar, y esto es una confesión, a pesar de que yo no soy gran aficionada a este tipo de literatura, creo que es la calidad es tal que incluso a los que no os guste la novela de género o la ciencia ficción, puede ser un buen candidato a que le deis, a que abráis esa puerta a través de este escritor. Sí. Por cierto, podéis encontrar parte de su obra traducida editados por Nova en Ediciones B. Y además, como os digo, tiene muchas ediciones de bolsillo que están muy baratitas. Así que ya sabéis. ¿Pasan, sí, Jordi?
Pues sí, pues desde aquí animamos a todos, ¿no? A los oyentes, que no solo se queden en la serie, sino que también le den la oportunidad que se merece el libro.
Claro.
Y hablando de libros, Estefanía, ya para terminar, yo te había preparado como 5 o 6 libros en que el protagonista del libro era el propio país de China, ¿no? Pero como vamos muy tarde, te voy a seleccionar 2 solo, ¿vale? Y bueno, los oyentes, si están interesados en el tema, simplemente es pasarse por cualquier librería.
Puedes mencionar el título y ellos ya que busquen.
Pues sí, pero bueno, te voy a hablar de 2.
Venga.
El primero, que has hablado de la Guardia Roja, pues hay un libro de Wen Dunhuang que se llama El Pequeño Guardia Rojo. Uh-huh. El libro lo que relata Estefanía es la infancia, la adolescencia y la madurez de un chino de familia humilde que tiene la suerte de poder estudiar y de salir al extranjero para poder valorar la situación de su familia y de su país desde otra perspectiva. ¿Vale? El libro es una excelente fotografía del modo de vida pues, de la familia de clase media-baja en los tiempos en los que Mao Zedong intentaba poner en orden el país o imponer un poco su forma de pensar también. Las supersticiones de la abuela, los esfuerzos del padre por satisfacer esas supersticiones, las disputas como consecuencia de esas propias supersticiones, las diferencias generacionales entre el padre y los hijos, el padre con la madre, todo eso queda súper bien reflejado en este libro con el trasfondo de la China y la evolución del país como tal durante la infancia, la adolescencia, uh-huh, y la madurez del protagonista, ¿no? Es un libro que es fácil de leer, engancha y lo recomiendo. Y otro que te he cogido, si os gustan los libros de viajes, que hemos hablado poco de la literatura de viajes.
No, que hicimos un episodio y todo,
¿no? Poquito, no hemos hablado de literatura de viajes como tal.
Sí, hicimos un episodio de libros de literatura de viajes. Hicimos mucho, en verano, sí.
Hace mucho. Sí, sí. Tenemos que hacer otro.
Venga.
Pues este libro seguramente los va a gustar. Es China para hipocondríacos, que es del español José Ovejero, del escritor José Ovejero. Es un magistral libro de literatura de viajes. Él también se ha hecho sus pinitos en la novela. Pues el autor comienza, Estefanía, describiendo su estancia de 2 meses en la ciudad de Nanjing, que es la antigua capital del país, y continúa pues describiendo algunos lugares que fue conociendo durante el viaje posterior por el país, mientras narra su periplo por ciudades como Xinjiang, Lindang, Kunming. Pues él nos cuenta curiosidades de algunas, sobre todo de las minorías étnicas del país, lo que te contaba antes, ¿no? De esas zonas tan recónditas que todavía guardan ese ser primitivo, ¿no? Del país, pues los desvela, y nos desvela también pues sus propias sensaciones, sus propios miedos, incluso durante el viaje, que al fin y al cabo pues es lo que experimenta, ¿no? Todo viajero, ¿no? Pero ya te digo, es un libro que, si os gusta la literatura de viajes, es para leerlo. Y los otros, pues si quieres te los menciono. Había seleccionado uno, se llama Shangri-La, viaje por las fronteras chino-tibetanas, de Pedro Zeinós, que también es un libro poco de viajes, que cruza un poco ya la frontera, y también se habla un poco pues de esa disputa, ¿no? entre países. Luego te había elegido también Balzac y la joven costurera china, de Dai Zixie, que es un libro muy, muy bonito también, muy que nos toca un poquito el corazón. Y luego el último libro que te había elegido es Con Long Tong, en todo caso lo escribiremos cuando hagamos el post con los libros. Con Dong Tong.
Suerte que ahora me envías las portadas y así.
Es que te lo dejo todo hecho. Este libro es de Paul Theroux, ¿vale? Y está interesante también. Es una novela ambientada en el barrio de Hong Kong, que lleva por nombre el título del libro.
Sí.
Y la verdad que está bien. Ese te gustaría a ti, ¿no? Porque habla mucho, ¿no?, de las desventuras por distintos prostíbulos, salas de juego, es ese rollo del...
Lo sórdido.
Sí, lo sórdido del país, ¿no? Y eso creo que te gustaría a ti. Esos son los libros que te había elegido.
Yo, aprovechando que has dicho esto del libro de literatura de viajes, recuerdo que recomendé uno, que lo voy a recordar ahora, que seguro que te vas a acordar. ¿Te acuerdas de aquella periodista que era pareja de... no sé si llegaron a casar, de Hemingway? Que escribió aquel libro de 5 viajes al infierno.
Sí, sí.
Y uno de sus... ¿No te acuerdas que le hicimos que entre uno de ellos era
que sí.
Su viaje por la China comunista?
Exacto.
Junto, de hecho, el sobretítulo del libro es 5 viajes al infierno, aventuras conmigo y ese otro. Y que ella explica...
Y ese otro, ya sabes
que es Hemingway. Y el libro yo me lo compré en Altair, la librería esta de libros de viajes. Lo encontré allí en una edición súper bonita y es súper recomendable. Y una de los viajes, o sea, ella que ha viajado por todo el mundo como reportera de guerra, como todo, uno de los viajes más emblemáticos es el de China, de la China comunista. Está muy chula también retratada allí.
Muy bien, Estefanía, pues ya hemos hecho nuestro particular viajecillo por el país, sí, por China. Hemos recomendado escritores y libros. La verdad que... interesante, ¿no?
Sí, y además me he dado cuenta de que podríamos hacer más episodios de Made in China. O sea, pensaba que nos iba a costar y no nos ha costado nada. Hemos encontrado escritores que nos gustan de o sea, a veces es que no eres consciente. Bueno, está bien, lo leemos sin saber.
Que muchas veces nos pasa eso, es lo que has comentado al principio, ¿no? Que te lees libros sin no sé, sin preguntarte, ¿no?, el escritor de dónde es, y dices, coño, este libro me lo he leído yo.
No, y además libros...
Que seguramente es lo que les pasa
es
a los
oyentes,
que, ¿no?, que
nos
han escuchado hoy.
Sí, y libros que además China es muy protagonista, o sea, que no sé por qué no los tenía tan presentes. Y luego otra cosa tengo que decir, que Barack Obama y yo tenemos muchas cosas en común.
El color, ¿no?
Barack Obama me recomendó...
¿Te recomendó a ti?
Me recomendó... Normal People. Y veo que también tenemos como este libro, o sea que tenemos gustos literarios muy parecidos.
Tú no sabes cómo hilar las cosas para que te vayan de cara. ¿Te parece que empecemos el marichismes?
Sí, que hoy me apetece mucho el marichismes de hoy, sí.
Pues venga, ponemos a nuestra querida Rafaela y empezamos. Te voy a cortar, no quiero que cante.
¡Marichismes!
Pues hoy en nuestro Marichismes creo, Estefanía, que vas a hacer un homenaje. No. ¿Quieres dejar de dar golpes con el pelo al micro?
Mira, que lo voy dejando. Estoy salvaje.
Un día de esos te grabaré.
Esto hacía Rafaela.
Sí, pero tú no eres Rafaela.
Pues casi.
Casi.
Morena.
Que decía que vas a hacer un homenaje a, bueno, vas a dedicar el Marichismes a lo que somos este podcast,
¿a
¿no?
los Marichismes? Ay, a los Marichismes, a los Mariliendres.
¿Tanto golpe de cabeza?
Bueno, pues sí, Dani, hoy tengo un Marichisme de lo más conveniente. Uh-huh. Y es que los Javis ya no saben cómo hacerse famosos, que ahora lo hacen a costa nuestra.
Será, ya no saben cómo ganar más dinero, famosos ya son.
que no, que están haciéndose famosos a nuestra costa.
¿Por qué?
Obviamente, es broma, pero... ¿quién sabe si la gente se equivoca en sus búsquedas y nos escucha a nosotros buscando esta nueva serie de los Javis?
Ah, eso ya me interesa más.
Claro, porque mira, los Javis van a sacar una serie cómica musical que se llama precisamente Mariliendre, en singular. Que de hecho es Mariliendre, lo de Mariliendre es porque somos los dos, pero el término es Mariliendre. Y es una serie que van a poner por A3Media Player, que... Sí. Que es su casa de confianza. Y presentaron el proyecto en julio del año pasado, pero digamos que ahora ya ha salido el teaser y ha salido ya, pues, de que se ha concretado, digamos. De hecho, se ha filtrado que creo que una de Operación Triunfo de esta última edición participa en la serie y todo.
Martín, ¿no? Creo que es el que sale.
No sé, sí. Porque no lo he visto, pero sé que sale uno. Y precisamente, pues... digamos como el leitmotiv de la serie es: detrás de todo gran maricón siempre hay una gran Mariliendre.
Que escucha el podcast Mariliendres.
Eso. Y digamos que esa gran frase la acompañan de la canción Cuando tú vas, que es una canción muy, muy marica. La serie homenajea precisamente a mí, a la figura estereotípica de la Mariliendre, que según ha explicado el creador, Mariliendres no deja de ser esa figura fundamental en la vida de todo hombre marica, en muchas historias esa amiga Mariliendre que te escucha en la infancia cuando todavía no has salido del armario, que te apoya, que te acompaña en los primeros bares de maricas.
Pero ¿sabes qué pasa con la figura de la Mariliendre? Que yo en el fondo al final la veo una figura triste y solitaria, porque al final ella se queda sola mientras el marica se está dando el lote con el
otro.
No
te pienses, depende de qué Mariliendre, hay de todo tipo.
Lo que tú viviste como Mariliendre no suele pasar. Vale, que te liabas con todos los mariquitas.
Ay, pero yo creo que...
Tú ibas como de salvadora del mariconismo.
Yo creo que hay muchos tipos de Mariliendre, pero es verdad que creo que es una figura muy... muy a reivindicar.
Sí, a reivindicar, sí, pero yo la veo, al menos las que yo tuve, al final eran las que se esperaban fuera mientras yo me estaba dando el lote, o que en la discoteca no puedes entrar por ser mujer, que también pasaba.
Ay, eso sí, ¿ves? A mí en la metro me cobraban 20 euros y a mis amigos no les cobraban nada. Pero bueno, yo creo que era justicia divina, porque también iba, cuando iba a las discotecas de heteros, a ellos no les dejaban entrar y a nosotros entrábamos gratis como reclamo, o sea que, bueno, se compensaba el karma.
¿Y se sabe cuándo se va a estrenar la serie?
Yo creo que es ya a finales de este año, pero me interesa mucho esa reivindicación que se hace de la Mariliendre, que desde aquí nosotros le hemos dedicado el podcast, y que además tradicionalmente se ha utilizado de esa manera despectiva, como se utilizaba maricón, uh-huh. Y que ahora se reivindica como algo en positivo, la palabra de Mariliendre, y cómo se hace lo de PEC. Y cómo se hace con otros términos, el servir coño, o sea, el intentar como el... decir algo cojonudo, pues es algo... servir coño es lo mismo que ser cojonudo. O sea, el darle la vuelta a palabras que antes nos estigmatizaban. Uh-huh. Y además los Javis normalmente... saben clavarla bastante, estoy segura de que...
Bueno.
Saben clavarla bastante. Bueno, no, yo no sé tanto como tú quizás, pero...
Bueno, yo me lo imagino, no lo sé.
Pero yo creo que me parece bonito ese homenaje a esas mujeres que estuvieron acompañando a todos sus amigos maricas y pagando entradas desorbitadas para entrar a bares de maricas y que se quedaban con las migajas y algún marica confuso en noches de borrachera, pero que en cualquier caso...
¿Estás hablando de ti?
En cualquier caso disfrutaron de ver que sus amigos poco a poco... eran cada vez más valientes, daban más pasos adelante y eran, pues, muchas veces la familia que les apoyaba cuando no tenían una que lo hiciesen.
Qué bonito te ha quedado esto.
Oye, pues es así. Yo me he sentido muchas veces esa familia B que tenían algunos cuando no podían ser verdaderamente naturales con sus familias. Quizás sí que habían salido del armario, pero bueno, no podían mostrar ese lado quizás más afeminado, uh-huh. ese lado más loco, ¿sabes? Y se dejaban ir contigo y eso era bonito, el que tuvieran un espacio seguro. Y yo me enorgullezco de haber sido eso para muchas personas, así que...
Oye, pues tú y yo podemos haber sido los protagonistas de la serie, ¿no?
Que nos llamen, Javis, estamos disponibles.
Yo espero que en este capítulo etiquetes a Calvo y Ambrosi.
Eso. Contrataciones, por favor, a nuestro DM.
Tenemos Gmail también.
Y además es un musical, o sea...
¿Ves? Es para nosotros.
Es que no puede... Es el papel de nuestra vida.
Pues nada, Estefanía... Para terminar te voy a poner, ya sé qué canción voy a poner.
Al que no voy a etiquetar, por cierto, es al Javi de mis historias.
No, el pobre te estará cancelando, no. Te habrá, bueno, se habrá puesto la cuenta de su Instagram con privada.
Con pitidos, ¿eh? Con el nombre, por favor.
El apellido era, ¿no? Bueno, si veo, si encuentro el trozo donde lo has dicho, si no, no.
De verdad que menudo productor tengo.
Pues nada, Estefanía, ¿te parece que lo dejemos ya por hoy?
Sí.
Que últimamente que sí. Estamos pasándonos.
Estamos salidas de madre ya.
Pero tenemos Bull aquí en la radio ahora.
Sí, sí.
¿Han visto que somos buenos?
Bueno, sí. Somos el broncano de Radio Champla.
No sé qué quieres que te diga. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta?
Está Televisión Española llamándonos también para estar en su parrilla.
La 2.
La 2, mejor. Nos pega más.
Sí. Pues nada, Estefanía, si te parece, ¿vas a gimnasio ahora?
Hombre, por supuesto. Bueno, pues yo... No paro de zampar y necesito compensar un poco.
Yo me iré a casa a editar el podcast.
Eso. Muy bien. Trabaja. Trabaja. Como un chino. Va.
Venga. Pues...
Cuelga ya.
No, cuelga tú. Nos vemos y nos hablamos en 15 días. Venga. Ah, no, en una semana.
15 días ya me quieres.
Quiero volver
no
a lo
quieres
de
ni verme
antes.
Ya.
Quiero volver a lo de antes. Bueno, nada, Estefanía, lo he dicho. Mari Liendres, nos vemos, nos escuchamos en una semanita.
Besitos.
Estás un poco loca, ¿eh? Dime con chino.
Chao, chichi.